Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Siendo viernes, después de las 17 horas empezamos Cacerolas y Camarines, y hoy vamos a conversar con Pedro Gallego, propietario del restaurante Casa Mortero, propietario y chef del restaurante Casa Mortero acá en la ciudad de Madrid, atrás de las Cortes, del edificio de las Cortes, donde van a encontrarse con un restaurante con una filosofía y una cocina de primerísimo nivel. Y hoy le vamos a dedicar la música a Sting. Quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es cacerolas-camarines. Y me voy a tomar un cortadito.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Te quería preguntar, vale, Pedro, ¿por qué y cómo empezaste con la gastronomía?
Vale, pues empecé un poco de rebote, porque estaba en una época en la que no sabía muy bien qué hacer y me había ido a trabajar a la costa a hacer una temporada y justo en ese año que tenía que decidir por dónde tirar, al final decidí por cocina. No, no es que hubiera nacido con pasión ni nada, pero al final fui capaz de darle la vuelta y fui capaz de cogerle el gusto, de cogerle la pasión. Pues coincidí con gente que me ayudó a cogerle cariño y al final se convirtió en mi pasión. Fui capaz de darle la vuelta. Empecé ya hace un montón, fui dando vueltas, fui buscando siempre un poquito dónde ir a trabajar para seguir aprendiendo, tanto de cocina como de gestión. Y ya llevaba tiempo con ganas de emprender, de meterme en un proyecto propio, pero siempre es complicado, siempre me aparecía una oferta de trabajo que empezaba mañana y empezar un restaurante cuesta mucho más y siempre era como más sencillo, pero al final ya. Pues en 2019 ya dejé mi anterior trabajo y ahí ya me metí de lleno a diseñar el proyecto. Ya no, no quería escuchar a nadie. Esta vez sí que era la buena. Estuve prácticamente un año junto con Carmen. Carmen me ayudó bastante, sobre todo en la parte de diseño de negocio, en la parte de la marca, del concepto, de cómo darle sentido a muchas ideas sueltas que tenía yo en la cabeza, que pues cómo aunar las que tenían coherencia para poder poner en marcha un negocio que fuera claro de entender, que a la gente le gustara, y que fuera sencillo de reconocer. Y
Pedro,
eso fue pues prácticamente. ¿Sí?
te quería preguntar antes que seguir avanzando con el restaurante y sobre todo con el concepto que tiene el restaurante, que es muy particular. En tu casa, ¿quién cocinaba? ¿Cocinaba tu abuela? ¿Cocinaba en
En
algún
mi
lado
casa, mi madre.
tu
Sí,
madre?
sobre todo mi madre. Cocinaba muy rico. Es verdad que no había un repertorio amplísimo, pero todo lo que cocina muy rico. Y mi abuela también cocinaba muy bueno, que es de quien aprendió mi madre. Y la verdad es que en parte un poco ese era el tipo de cocina que a mí me gustaba. La cocina de puchero, la cocina de cuchara, cocina de siempre. Habíamos pasado, estábamos también en una etapa en la que se había instaurado mucho la cocina moderna, la cocina minimalista. Habían entrado muchas cocinas de fuera, de otros países, todas muy interesantes, pero como que estaba un poco cogiendo toda la masa de la oferta gastronómica. Todavía tiraba muy moderno y a muy
¿Qué años está, de qué
cosmopolita.
años estás hablando? ¿Qué periodo de tiempo estás hablando de años para tener una idea?
Pues en torno al 2018. Del 2015 al 2018, pues después de toda esta revolución gastronómica que hubo, tan extraordinaria, mundial, pero con base en España, porque los grandes cocineros que la pusieron en marcha fueron españoles, pero es verdad que se llevó a llegar a todo el mundo. A ver, después de ese momento ha habido un cambio muy considerable en la profesionalización de la gastronomía y en el tipo de gastronomía. Se ha tirado a mucha cocina molecular, mucha cocina moderna, mucha cocina creativa de autor, se han empezado a dar otros tipos y con la globalización mundial también además se ha juntado un poco las dos cosas, pues han empezado a llegar la cocina peruana, mexicana, tailandesa, japonesa, de un montón de sitios y la verdad es que hubo un momento en el que casi todos los restaurantes estaban yendo hacia esos lados y se estaba dejando un poquito de lado la cocina tradicional española, que es extraordinaria. Que es
Sin duda.
extraordinaria. Ahora ya sí que ha habido una tendencia durante unos cuantos años que empieza a haber ya mucho más movimiento de la cocina de aquí. Pero bueno, al final esa es la cocina que a mí más me gusta, aunque he cocinado de todo lo demás un poquillo también, pero me gusta la cocina tradicional. Y en su momento, pues también había quizás un nicho por cubrir, que había muchas casas de comidas de toda la vida y eso sigue habiéndolo. Pero bueno, sí que buscábamos un poco hacer la cocina de siempre, pero tras esa revolución gastronómica que todo se había profesionalizado, que todo se contemplaba de otra manera, que los proyectos ya estaban más, pues más medidos todo lo que se hacía, que antes era un poco las casas de comidas, la familia, que estaban allí a tope toda la familia y lo sacaban adelante porque trabajaban a muerte. Entonces, pues bueno, ahora han cambiado un poquito todas. el planteamiento de los equipos, el mundo laboral un poquito va cambiando, ya la gente ya no trabaja como trabajaba antes, de horarios, de todo eso ya no se acepta lo mismo que hemos aceptado muchos antes, y en las estructuras de negocios, pues todos los costes y todo eso han cambiado y hay que plantearlo de una manera más profesional, empresarialmente. Entonces, pues hemos ido juntando un poquito todas esas cosas y hemos querido crear una casa de comidas en la que pueda comer cualquier persona porque tiene un precio asequible, un precio correcto, y que te recuerde un poquito a la comida de siempre, a la comida que podías comer en casa, en tu familia, eso. Y para los extranjeros, que estamos en una zona en la que también tenemos mucho público extranjero, poderles ofrecer una comida española de calidad, de verdad, que pueda ser auténtica, que vengan y que sea significativo, que vengan y conozcan lo que es una buena cocina española. Porque pues, es verdad que también dentro ha habido mucho pues para turismo, pero que no estaba enfocado a quizás a esa calidad. Cada vez hay más también ahora, por suerte. Pero bueno, también cuidar a esa persona de fuera, que aunque viene de paso, al final también se corre la voz y cuando vienen amigos suyos a Madrid les recomiendan dónde ir a comer y al final no repiten directamente porque a lo mejor no vienen tantas veces, pero sí que al final tiene un impacto y va llegando la gente a raíz de cuidar a la gente.
Y dos cosas te quería preguntar. Y cuando recibiste la mención en la guía Michelin, que es tan, tan importante y tan prestigiosa, ¿Cómo lo llevaste eso? ¿Cómo lo recibiste?
Pues lo recibí muy bien, pero lo recibimos. La primera noticia que recibimos al respecto, nosotros abrimos en septiembre de 2020 y en febrero de 2021 ya nos escribieron que habíamos entrado en el universo Michelin. Lo que pasa es que hasta final de ese año, hasta noviembre creo que fue, no hicieron la gala oficial, donde nos dieron, en ese momento nos dieron el VIP Gourmand. Y la verdad es que para mí fue extraordinario porque era un poco, la verdad es que estaba diseñado un poco bajo esas premisas de lo que es el VIP Gourmand, que es dar una comida de calidad a unos precios ajustados. Entonces,
con lo difícil que es, ¿no? Porque uno por ahí lo dice.
Exacto.
Pasa así nomás, lo difícil que es poder llegar a eso.
Sí. Eso es muy complicado.
Vos tenés ahí en tu restaurante y cuando hablas de tu restaurante, hay dos conceptos que me interesaron muchísimo. Uno es, en lo simple está la virtud y tu cocina es lo que es, y es lo que ves.
Eso es. Nosotros buscamos que te sientes a comer y que simplemente disfrutes, no tenemos tanto discurso, simplemente es que te sientes poder ofrecer lo mejor que nosotros podamos hacer con el mejor producto que podamos ofrecer dentro de unos rangos de precios razonables. Y es la cocina de siempre, la cocina que hacía la abuela. La cocina que hacía la abuela al final era aprovechar esto, lo mezclaba con esto, sacaba algo rápido para que dar de comer a la familia con poco. Entonces, nosotros en la carta tenemos dos partes, que es dos partes principales, tenemos más, pero las principales son las guisos y brasas. Los guisos al final es producto un poquito, quizás más humilde, en el que tiene mucha elaboración, el que es, con la técnica de la cocina se eleva ese producto para que al final sea un plato extraordinario. Entonces, que te den ganas de mojar pan, que te lo comas y digas, madre mía, esto que es nada, qué rico está, con lo sencillo que es. Y luego tenemos la parte de las brasas, que ya es como producto más premium, más cuidada la selección de producto, simplemente pasado por la brasa, que
después
que vamos es a hablar. Pero es la mejor manera de la mejor técnica para aplicarle a un producto la brasa, que es la manera más simple y más buena de elevar
el producto al máximo. Nosotros estamos muy acostumbrados como argentinos en la cocina a las brasas, y demás. Y hay otro concepto que me interesó mucho que marca un poco tu restaurante, que por supuesto lo recomendamos desde acá, de Cacerolas y Camarines, que cuando vengan a Madrid, o los que están ya en Madrid, no dejen de ir, es que las recetas que ya tienen solera, y eso me gustó.
Exacto, sí. Al final, pues son, tratamos de buscar siempre, principalmente en la parte de guisos, porque son los platos, las recetas, como que tienen nombre y apellidos. Al final la brasa, pues una chuleta es una chuleta. Aquí en Argentina se hace, es verdad que se hace diferente, la cultura de las aves es distinta, pero bueno, al final una carne a la brasa es una carne a la brasa. Pero sobre todo en los guisos, pues al final tiramos de platos de toda la vida. Las patatas a la importancia, que era un plato castellano de posguerra, de como solo se comían patatas, a ver de qué manera le damos la vuelta a esto para comer algo distinto. Los
No.
callos a la madrileña, que pues,
Y no
también
sé
plato de futuro,
por
porque era un tipo de desecho que se aprovechaba y se sacaba un guiso extraordinario también.
bueno, debo
Sí.
decir que los callos a la madrileña que hay en tu restaurante es lo más delicioso y te diría que además sofisticados. A pesar de que ser un plato de olla, un plato tradicional, en la Argentina se llama mondongo y se come mucho.
Sí.
Debo decir que el tuyo es realmente extraordinario, y probé varios en Madrid, ¿eh? Es
Sí, qué bueno.
sofisticación, completo con lo justo, no tienen agregados de lo que no sea el callo madrileño. Los callos madrileños son extraordinarios. Y después, ¿por qué los escabeches? Los escabeches realmente son de... era una técnica que se usaba mucho para conservar los alimentos, para las aves, para ¿por qué los escabeches? Pues no se ven
Exacto.
mucho en los restaurantes
Los escabeches
como el
estaban,
motivo
claro, estaban.
del restaurante tan fuerte como lo tenés vos. Escabeches, salazones, bueno, salazones encurtidos sí, pero los escabeches así tan de frente no sé,
Mira,
no.
yo vengo un poco de la influencia, pero no de la elaboración de los escabeches, pero sí de consumir escabeches. Yo soy de Salamanca y mi abuela era de un pueblo, de la Ribera, de un pueblo que está a 100 kilómetros de Salamanca, que está un poco apartado, es Castilla Profunda. Y en su día el pescado que se podía consumir allí, al margen del pescado de río, era el bacalao salado y los pescados en
Claro.
escabeche que venían en escabeche de barril. Entonces, desde pequeño yo he comido esos escabeches, me han gustado mucho y siempre los he tenido muy presentes.
Ah.
Luego, por otro lado, ya en la época moderna, en esta época más así, pues era un plato que estaba quizás un poquito olvidado. Habíamos introducido muchos platos similares, tipo ceviches, eran como muy habituales en las cartas de los restaurantes y los escabeches se habían dejado un poquito de lado. Y al principio no empezamos con la parte de escabeches en la carta. No, no, teníamos escabeches, pero no le habíamos dado esa presencia tan, tan importante hasta que vimos el buen recibimiento que tenía de la gente,
Claro, llama
porque
la
la
atención.
calidad le gustaba a todo el mundo y dijimos, bueno, aquí pues, la gente nos lo está pidiendo, vamos a darle más valor a esta parte en la carta porque está claro que la gente le apetece comer escabeches. Así que, oye, a veces vas con una idea y tal, y el cliente te va indicando por dónde tienes que ir también.
Sí, porque sobre todo
Te
son
van empujando un poquito,
platos y son tradiciones
¿no?
que era por ahí de la cocina tradicional española o demás de los pueblos y demás, y que por ahí se va perdiendo o va dejando lugar a nuevas tendencias y se olvidan y realmente son la base de muchas cocinas regionales
Exacto.
de España.
Sí, además encaja mucho con la idea que tenemos nosotros de hacer comida de siempre. Antes, la comida de antes, pues había unos métodos de conservación que no había frío, pues estaban los
Claro,
escabeches, los
claro, claro,
marinados,
claro.
las carnes maduradas, salado, muchos productos que va con la línea de nuestra oferta gastronómica, que es la comida de siempre. Y ahí siempre hemos tenido pues bastante medido, pues siempre tenemos algún producto en salazón, algún producto que va marinado, algún producto pues embutido mucho también. Y los escabeches, pues que al final es un platito fresco que gusta mucho.
Claro.
Dentro de esas técnicas también cumple que es muy de cuchara, que a nosotros nos gusta usar mucho la cuchara, mucha salsa. Entonces al final pues se encaja mucho con lo que hacemos y además pues mira, vimos ahí un puntito y ahora en verano sobre todo, que suelen ser platos frescos, se agradece mucho que aquí en Madrid está haciendo un calor terrorífico. Entonces un escabeche para empezar, para recibir a la gente, siempre es muy, muy bien recibido.
Recomiendo mucho además en el restaurante de ustedes la web, porque es concreta, concisa, y después con conceptos que por ahí no se leen siempre. Majar, guisar, rebañar.
Eso es. Ahí la clave la tiene Carmen, sobre todo la web y entonces, bueno, ahí llegamos, pues lo que te decía antes, tenía un montón de ideas que me había ido apuntando para cuando montara el restaurante y fuimos buscando la manera y queríamos eso, hacer una cocina de siempre. La cocina de siempre de la abuela es con el mortero encima de
Eso
la
es majar,
cocina.
¿cierto?
Ese es el punto de majar. Entonces, pues al final, después de conceptualizar todo mucho, llegamos un poco a ese punto. Es decir, ves que partimos del majado, luego lo echamos a la olla, lo guisamos y al final del plato lo que nos apetece es coger un cacho de pan y rebañar porque no quede nada en el plato, que
Claro,
quede
porque
limpio.
yo me imagino, era la verdad que el concepto majar y rebañar lo tuve que empezar a investigar un poco. Porque rebañar después me imaginé que el rebaño de ovejas que está junto, que se va juntando, y ahí con el pan,
Claro.
y ahí empezás a hacer, me pareció genial, me pareció buenísimo, bueno,
Sí.
guisar sí, un concepto muy
Sí,
común.
no, ahí la verdad, ahí Carmen hizo un trabajo vital
Buenísimo, la página te
para que
felicito, buenísimo.
yo soy cocinero, entonces como cocinero, pues seguro que lo que iba a hacer rico iba a estar, pero al final, al montar un restaurante no solo que esté rico, es que todo tenga sentido, que todo puede quedar en la que te vea un posible cliente y que le llames la atención para que venga y que al final cuando consigas que venga, que el resultado sea redondo, que no solo la comida
Uno
está rica,
se da
que
cuenta
vaya
cuando
en el mismo tono.
uno
Sí,
se da cuenta
que
cuando lee una web, cuando hay gente que está pensando, gente que está pensando atrás de esa web y elaborando
Qué bueno.
y demás. O sea, no es algo que pasa así desapercibido. A mí me encantó, me pareció, la leí con mucho detenimiento y tiene muchas cosas muy interesantes. Pero podríamos hacer un minuto de pausa y volvemos.
Por supuesto, claro que sí.
Gracias, Pedro Gallego, por esperarnos, el chef propietario de Casa Mortero. Y estamos hablando un poco de la filosofía de no solamente un restaurante que uno va y se sienta y seguramente va a probar manjares, sino que además hay toda una filosofía atrás de eso y un trabajo pensante muy interesante que quiero destacar. Por supuesto que además su cocinero, su chef, fue formado en la Cámara de Comercio, además tiene un máster, o sea, no es que es un chef, tampoco que no ha dedicado su tiempo a otras cosas. Me interesaría un poco concentrarme en la carta. Y bueno, la carta a mi modo de ver, está muy bien hecha, es una carta corta, lo cual eso favorece si no hay que leerse una carta gigante, porque finalmente está ahí lo que uno le interesa y con las opciones que uno te diría, bueno, yo estoy entre esto y esto, está ahí en esa carta. Y quería hablar primero elegir, porque si no tendríamos que estar 2 horas de programa, que ojalá me encantaría, pero elegí algunos platos y quiero que me cuentes ahí. En el tentempié, por ejemplo, vi un steak tartar, plato favorito mío, pero con una variante, contámela.
Pues esa variante, pues mira, un poco se modificó lo que te contaba antes de los platos de aprovechamiento. Nosotros siempre intentamos que lo que utilizamos para una elaboración y nos sobra por un lado, al final acabar aprovechándolo por otro. Y el steak tartar, pues al final buscamos la manera. Nosotros tenemos en la carta una
No
en
tiene pimiento,
invierno.
quiero aclarar que dice con, ¿no es cierto? Steak tartar con pimientos.
Es con un jugo de pimientos
Con
asados.
un
Entonces
jugo de
tenemos
pimiento.
la ensalada de pimientos asados que asamos los pimientos y nos sale ahí un jugo resultante que no terminábamos de darle salida con la propia ensalada, que lo utilizamos para el aliño de la ensalada, pero teníamos sobrante, sobrante, y dije un día, vamos a probar para ponerle un poquito aquí al stick tartar. Y nada, hicimos el aliño un poco habitual del stick tartar, un poquito de aceite, sal, pimienta. Y dijimos, vamos a ponerle un poquito de esto y lo emulsionamos con la yemita de huevo. Y la verdad es que nos gustó a todos los que lo probamos con los clientes y los primeros clientes nos dijeron, es extraordinario. Así que dijimos, vamos con el para adelante. Pero siempre es verdad que tratamos un poquito de aprovechar todo y siempre y cuando tenga sentido, siempre y cuando el resultado sea exitoso. Y bueno, hacemos un montón de pruebas siempre para que cuando salgan los platos ya salgan probados, pero al final la última palabra la tiene los clientes cuando lo prueban y te dan el veredicto, así que cuando ves la cara de los clientes sabes que has acertado o no has acertado, que a
¿Y hoy
veces no
cómo están?
acertamos también.
Pedro, ¿y hoy cómo están los clientes? ¿Están abiertos a probar nuevos sabores, a probar nuevas?
Están muy abiertos, la verdad. Yo creo que cuando vas trabajando de una manera, al final, generalmente el cliente acabas consiguiendo la confianza del cliente y se deja bastante guiar y se pone bastante en tus manos. Entonces, la gente está muy abierta, pero nosotros siempre hemos tratado de buscar un poco en la oferta de la cocina de siempre el que no sea el sitio donde venir a sorprenderse y cada vez que vienen, sino ser el sitio en el que vienes a repetir el plato que te comiste la última vez porque te fuiste encantado con ese plato. Entonces, esa es la manera también creo, de que la gente repita, de que el cliente repita, que no busque siempre la sorpresa y que vengan a repetir. De hecho, tenemos muchos clientes habituales que vienen cada semana y prácticamente piden lo mismo siempre, unos unas cosas, otras otras. Y la verdad es que es muy guay. Pero sí es verdad que la gente viene muy abierta, la gente está muy dispuesta, la gente quiere conocer cosas nuevas y confía y se pone en tus manos. Luego también, pues oye, hay que ver un poquito el perfil de cada uno para intentar acertar. Para eso está el equipo de sala, para ver un poquito por dónde va la gente y saben en qué platos se puede confiar perfectamente porque siempre han gustado. Hay otros que a lo mejor son un poquito más delicados y hay a gente a la que le gusta y a gente a la que no le gusta. Entonces, bueno, ese es un poquillo el trabajo del día a día, pero sí que la gente está muy abierta, la gente prueba de todo, la gente quiere conocer cosas nuevas y
Esa
es.
tendencia,
En
pero
esa es fácil porque la gente está muy dispuesta.
Y con los escabeches, ostra en escabeche, porque a veces uno siempre tiene la idea, no, la ostra la comí en tu restaurante, la ostra deliciosa la comí, lo que viene con los cogollos,
La pularda en escabeche,
la
pularda en escabeche,
pularda,
con el
también.
cogollo.
Una maravilla. Pero la ostra en escabeche, porque uno no se imagina una ostra en escabeche. Bueno.
Claro, pues al final, bueno, aquí sí que se ha hecho habitual vender ostras y vender ostras aliñadas. Entonces ya vas a muchos restaurantes en el que tienes una ostra aliñada, una ostra cevichada, una ostra con un ponzu. Es muy típico lo que te comentaba antes de los restaurantes de que ahora hay mucho, que si japonés, que si peruano, había mucho y eso se ha puesto y a mí me encanta. Como me encanta, pues cojo los ejemplos de las cosas que se hacen fuera de nuestra casa y me gustan y busco la manera de poderle ofrecer lo que a mí me gusta, poderse lo ofrecer a los clientes, de hecho, al estilo que lo hacemos nosotros. Y dije, pues mira, vamos a pegarle un golpecillo a esto, le hacemos un escabeche que vaya adecuado con la ostra, que podamos. Que le pueda encajar bien una buena ostra y bueno, le ponemos un puntito ahí de unas alegrías riojanas, que es un pimiento picante que está muy rico, que le eleva mucho el sabor. Y la verdad es que desde el primer día también funcionó muy bien. A mucha gente le gusta empezar con una ostra para comer, que es algo muy sencillito, empiezas con algo fresco, es un bocado y es una muy buena forma de comenzar la comida.
¿De dónde vienen las ostras, las que tenés en tu
Estas
restaurante?
son de Francia.
De
Son
Francia.
ostras Sortlout de Francia. Tienen
¿Qué
un puesto
número
en
son?
el mercado. ¿Perdón?
¿Qué números son?
Número 2. Son
Número
número
2.
2. No son de las grandotas, grandotas, son de las medianas.
De la zona de
Son de la
Bretaña.
grande, grande tampoco. Sí, de la zona de Normandía.
Normandía. Ah, Normandía. Bueno, tienen un muy
Entonces,
buen tamaño, ¿eh?
sí, pero tampoco queríamos que fueran gigantes porque hay gente que le tira un poco para atrás cuando la ostra es tan grandota, no terminan de gustarles. Entonces, sí, y sobre todo, tienen un muy buen tamaño interno. La concha no es tan grande, pero están muy, muy, muy
Sí.
rellenas de
Oye.
bichos, bichos grandes.
Sí, y la
Sí.
ostra con esa textura que tiene.
Esta gente tiene un puesto en el mercado de San Miguel, aquí en el centro de
Ah.
Madrid, que es el mercado súper típico. Y la verdad que llevábamos ya mucho, había yo trabajado muchas veces con ellos y tenía claro que es un producto de primera y la verdad que funciona fantástico.
En los guisos, bueno, yo probé los callos a la madrileña, hay unas pochas con almeja que se ven ahí, que son, que será mi próximo desafío ahí. Pero los callos a la
Sí.
madrileña, realmente, yo diría que es que lo han hecho un plato sofisticado, afinado, como dicen ustedes,
Bueno,
pero.
al final no hemos buscado mucha sofisticación porque al final
Sí,
es el
sí.
guiso
Claro.
tradicional. Pero para qué, bueno, sí que le tenemos cuidado a la hora de las medidas de todas las cantidades. Le hacemos un sofrito bastante potente al guiso para potenciar el sabor.
¿Qué usas para el sofrito?
Cebolla puerro, tomate, pimiento choricero y pimentón.
Claro, yo cuando
Y
digo
pimentón.
sofisticado es que cada cosa está en su punto, que está equilibrado.
Exacto,
Cuando
claro.
dice quiero comer un buen callos a la madrileña, es esto. Tiene
Eso es. Cocemos, claro.
morro, ¿no? Tiene patitas, tiene.
Tiene callo, pata y morro. Y cada uno lo cocemos en una olla diferente hasta que cada
Claro.
uno coge su punto.
Es
Luego ya lo
perfecto.
juntamos. Claro, todo el agua de cocción la reducimos y la guardamos y la aprovechamos para mojar el guiso. Entonces al final el juguito tiene ahí se te pegan los labios. Tiene una textura que está muy, muy buena. Y con la potenciación del sofrito, pues al final eso también. También buscamos que no esté súper, súper, súper pasada la carne, que esté cocida, pero que tenga un poquito de texturita, un poquito de mordisco, que no se deshaga en la boca al morderlo. Y bueno, yo creo que eso también le da un puntito, pues quizás un poco diferente de lo que a veces hay en otros sitios que pueda estar muy cocinado. Pero bueno, hoy en día en Madrid hay muchísimos sitios en los que se comen unos callos que son maravillosos.
Sí,
De
no.
hecho, hay un concurso de callos todos los años que tenemos pendiente de ir, a ver si el próximo año nos presentamos.
Okay. No, sí, bueno, ahí está el concepto. En lo simple está la virtud, ¿no? Porque ese plato,
Eso.
por supuesto que hay buenos restaurantes y los callos a madrileña. Pero los callos a madrileña, ¿cuál es el elemento o el componente que lo distingue de que es madrileño? ¿Los garbanzos o tiene algo que no tiene en otro callo?
No, los callos con garbanzos son más de Galicia.
De
Los
Galicia.
callos a la madrileña, pues al final sí, es muy típico que vayan con pata y morro.
Sí.
Y el tipo de guiso, es el tipo de guiso con el pimentón,
Sin
con la
guisar,
cebolla que
sin.
vaya cocido. ¿Cómo, perdón?
No llevan solamente la diferencia con un callo de otra parte de España. ¿Cuál sería? O lo concreto que tiene, lo característico que tiene el callo
A
madrileño.
ver, lo característico de eso es que van las tres cosas, callo, pata y morro, el guiso con el pimentón, con la cebolla, que vaya todo bien meloso. Al final no hay tanta diferencia con otros sitios. Al final yo creo que los callos a la madrileña están bastante extendidos. A lo mejor tenemos la variante en Galicia que se hacen garbanzos con callos, pero que la base es muy similar también. Entonces yo creo que es una cuestión de origen más que de diferenciación, que partieron un poco de aquí, que se han extendido más los callos a la madrileña. Pero bueno, al final yo creo que son un poco los ingredientes que se le pongan en cada sitio. Tampoco me sé todas las recetas de cada uno de los sitios. Pero yo soy castellano, no los llamábamos en mi casa callos a la madrileña, eran callos y punto. Y era una receta muy, muy, muy similar también. Entonces, es más una cuestión. Pero bueno, al final estamos todos muy cerca y muy influidos unos por otros, así que.
Pedro, quería terminar
Así que es.
con la parte de los dulces, hacer algún comentario. Mora y frambuesa en sopa de menta.
Eso es. Pues mira, eso es un postre porque yo cuando, cuando era pequeño en el pueblo que íbamos al campo, estaba por ahí lleno de moras y de frambuesas por el campo. Yo me iba con mi abuela, cogíamos un cesto de moras y nos poníamos morados, nos poníamos morados a comer moras. Entonces también había mucha hierbabuena por allí, por esa zona. Entonces eran unos sabores que me llevaban, que estábamos buscando un postre que fuera más fresco y más ligero para cuando una persona pues ya haya quedado un poquito llena, que pueda tomar un postre un poquito más liviano, que no sea tan pesado. Y se nos ocurrió hacer esa mezcla. La verdad, le pusimos un heladito de yogur que le va muy bien a redondear un poco el conjunto y la verdad que le gusta mucho a la gente porque es fresquito y se agradece mucho. A veces que si te has comido mucho guiso y has quedado un poquito lleno, si has untado mucho pan, sobre todo, te apetece comer algo un poquito
¿Y el menú
más
guiso sigue
digerible.
o ya en esta temporada
El
lo...
menú guisos lo hemos quitado. Ahora tenemos el menú brasas en verano. Lo pusimos el menú guisos durante el invierno. Lo que pasa que ya llegó el calor y dijimos, ya empezaba a bajar un poco el interés. Y pusimos el menú brasas. Ahora vamos a tener el menú brasas hasta septiembre. Que vamos a hacer ya un mix de los dos. Que vamos a hacer un menú guisos y brasas. Ya para tener un menú cerrado. Para quien quiera ya venir.
Es
Pues eso,
cuestión
tiene un menú
de
cerrado.
bajar el aire acondicionado y listo, o subir el aire acondicionado. Listo.
Exacto. Pero bueno, es verdad que intentamos eso, dar un poquito diferencia en verano, pero para el año que viene eso, vamos a hacer el menú guisos y brasas, un pelín más largo que
Qué
el que hicimos
bueno.
de guisos, un poco para celebrar, vamos a hacer el quinto aniversario en septiembre, así que un
Qué
poco en
bien, qué
homenaje a
bien, qué bien.
esa época, a esa celebración, vamos a hacer el menú de guisos y brasas, así que la verdad que estamos muy contentos con esa celebración, que es una maravilla cumplir 5 años.
Sí, con lo difícil, lo competitivo que está Madrid,
Exacto,
¿no? Por
exacto.
supuesto,
Es
por supuesto.
increíble. Madrid como está, es alucinante. Es alucinante la cantidad de restaurantes buenos que se están abriendo. Todos los locales, está muy difícil encontrar local porque hay mucha demanda. Y está muy bien el ambiente gastronómico en Madrid. Ahora mismo, es de los mejores del mundo, sin duda.
Sí, la verdad que ha pegado una... Un salto
Sí.
en los últimos años realmente importantísimo. Hay algo en la carta que cuando uno lo lee como argentino, es como les parece rarísimo, y lo he visto en varios restaurantes además, vaca vieja. Ya no, nosotros ponemos vaca vieja y ya directamente, pero es como para decir, no lo coma. Y acá es una exquisitez, una categorización de la carne, ¿no? Pues primero que
Al
comemos
final es lo
bovino, no comemos vaca, y siempre la
sea,
vaca...
vosotros comís más negra, claro. Nosotros comemos vaca vieja porque tiene más sabor.
Claro, claro.
Antes estaba denominado todo como buey, era buey, pero era todo lo que era el vacuno mayor, se llamaba
Es
buey.
verdad, se
Se
llamaba
cambió
güey y ahora pasó a...
Luego ya cambió la normativa y se empezó a diferenciar lo que era el buey de la vaca vieja porque no tiene nada que ver. No es lo
Claro.
mismo vaca vieja que buey.
Güey,
Pero aquí sí que está muy extendido. Está
güey,
la
qué...
vaca vieja y además madurada, la carne madurada. Nosotros hacemos carne madurada que al final, pues bueno, es una
¿Cuánto
carne que
tiempo
es
la
muy.
madura? Es el dry age, es lo que dice el dry
El
age.
dry age. Pues tenemos el lomo bajo que lo maduramos 30 días y luego
Sí.
tenemos el ribeye que es
Claro,
el
sí,
ojo de bife.
el ojo de bife.
El corazón del lomo alto que lo tenemos
Claro,
madurado
claro.
45 días
Es mi corte
y es
preferido el ribeye. Es mi
sí,
corte preferido el ribeye, me encanta.
que se está
Pero... Y, o sea, me interesa eso de la vaca y buey, esa diferenciación. Es cierto que no veo más buey, que ahora es vaca. ¿Y la vaca siempre es un animal de cuántos kilos? ¿500 para arriba?
sí, claro, son vacas, si no me confundo, de 4 años para arriba.
Claro,
A
sí.
partir de
Como
4 años,
mínimo.
diría.
Como mínimo.
Y buey hay poquito, hay menos. Hay buey, lo puedes encontrar, pero hay muy poquito y el precio pues se eleva mucho porque son animales muy mayores. Son animales con muchos años que cuesta mucho mantenerlos durante esos años y se eleva el coste de la pieza considerablemente. Y es muy diferente, es un sabor muy diferente, mucho más potente y al final el coste va con la diferenciación que tiene y con el coste de producción de esa carne que con tantos años alimentando a esos animales tan grandes, al final el coste se multiplica, claro.
Yo en lo personal me debo me tengo y estoy haciendo, tratando de hacerlo, hay tantos productos y la cocina española es tan amplia y tan interesante y variada, pero para nosotros, o para mí por lo menos, necesito empezar a sumergirme en la vaca vieja y en la cocción casi bleu. Es que entonces, totalmente
Claro.
distinta conceptual a lo que comemos nosotros, cuando comemos la carne más hecha. Y siempre comemos, siempre decimos, bueno, la ternera de 300, 400 kilos, 300, viste que está y fresca y con sabor. Y son conceptos, o sea, para
Exacto.
nosotros es como totalmente distinto y muy interesante probar, porque como decís, tiene otro sabor y además tiene, generalmente de Galicia, ¿no? Es del norte, donde hay pastos, donde hay lluvia. ¿De dónde viene la
Exacto,
carne?
sí. Pues nos vienen no siempre del mismo sitio, a veces nos viene de Galicia, otras veces nos viene de importación, de
Claro.
Alemania, de centro Europa.
Danzan con amores invisibles, angustia, danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas.
Hey, Mr. Pinochet, you sold a little crop. It's far more money that supports you. One day the money's gonna stop. No wages for your torture, no budget for your gun. You think of your own mother dancing with her invisible son. Dancing with the missing, dancing with the dead. You dance with the invisible ones, their anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with
Estábamos hablando justamente, Pedro Gallego de Casa Mortero, con el tema de la vaca vieja, y es todo un concepto nuevo, por lo menos para nosotros, pero es una carne que tiene un gran sabor. Ahí está el dry age, que tiene 30 días, y el punto, ¿cómo es?
Pues normalmente lo habitual es hacerlo punto menos, un poquito menos de punto, pero ahí ya cada persona sabe cómo le gusta la carne y en mi opinión, donde más se aprovecha el gusto es punto menos, poco hecho, que esté rojito por dentro. Pero bueno, ahí ya entran los gustos de cada uno y nosotros nos adaptamos a los gustos de cada uno, que el cliente sabe cómo le gusta comer y así lo tenemos que hacer nosotros.
¿El sabor de la carne, o menos hecho está, se resalta más?
Se resalta más, está más jugosa también, la textura es más agradable. Cuando está más hecha, se seca un poquillo más. Pero bueno, el sabor va modificando. Al final es como le guste a uno. Es importante también que por fuera esté bien rustidita, que tenga el crujientito del tostado de la brasa.
La sal.
Porque eso le potencia mucho. Es exacto, claro, y el puntito de sal. Pero bueno, ahí la gente, cada uno sabe cómo le gusta. Cuando viene un argentino la pide un poco más hecha. Aquí en España es más habitual que se pida punto menos, al punto, o poquito hecha. El punto ble que decías antes a lo mejor es más de Francia, que aunque aquí hay mucha gente también que le gusta ble, que es vuelta y vuelta, pasadito por la... asomando solo a la brasa y prácticamente crudo todo. Pero bueno, lo más habitual es al punto menos, es el punto que generalmente más sacamos.
La última pregunta es, suponte que hoy tenés cuatro íntimos amigos que van a tu casa, ¿qué les cocinás?
Pues de la carta yo creo que le sacaría algo para picar, a lo mejor la pularda en escabeche que me comentabas antes con el
Maravilloso.
cogollo a la brasa. Algún guiso de setas que hemos tenido ahora hemos trabajado mucho la seta de primavera, aunque se nos está ya terminando, ya nos queda poquito, ya se está acabando la temporada. Los perrechicos, unos perrechicos guisados
¿Qué son
con morro de
perrechicos?
vaca, con morro de cerdo, perdón. Los perrechicos son unas setas de primavera, así que son un
Setas.
poquito, son pequeñitas y redonditas, un poquillo terrosas, que tienen muy buen sabor, están muy, muy bien valoradas. Y las salteamos y las guisamos con morro de cerdo. Y las acompañamos con manzana verde, unos bastoncitos de manzana verde. Luego yo creo que seguro que las albóndigas, creo que es mi plato favorito.
Sí, que las
Y
haces
terminaríamos
muy bien.
con un plato que es muy típico vuestro, la molleja de ternera a la brasa,
Ah,
que
¿me puedo
allí
sumar
lo
yo
preparamos
entre los
mucho, mucho.
invitados? ¿Me puedo sumar?
Sí, por favor, por
Por
supuesto. Por supuesto, hacemos un hueco donde haga falta. Sí. La molleja, mira, con la molleja, que es casquería, que la casquería no le gusta a todo el mundo, nos hemos atrevido a ofrecérsela a cualquiera que, no, es que no me gusta la casquería. Y hemos dicho, de verdad, pruébala, que si no te gusta, no te la cobramos. Todo, y nunca jamás. Hemos tenido que, a
No,
todo el
pero
mundo que la ha probado,
está.
le ha encantado. Sí.
Sí. Sí, la molleja. Bueno, nosotros comemos muchísima molleja. Estamos muy habituados a comer molleja. Que está la del corazón y la del cogote. Es un producto muy sofisticado. Siempre se come antes en el típico asado. Primero salen las mollejas. Y que todo es un arte de comer las mollejas, ¿eh? Un
Sí,
arte
claro que
bien
sí.
hechas y demás. Pero es delicioso. Pedro Gallego, un placer hablar con vos. Te felicito. Casa
Gustazo.
Mortero, súper recomendado. Vayan, interesantísimo. Y bueno, y después de todo lo que contaste y más, sí, es un restaurante que además que se come magníficamente bien, es un restaurante que tiene un espíritu especial y tiene una filosofía, que eso es muy importante y por eso están hace tanto tiempo, por lo menos estos 5 años, y además nominados por los grandes referentes de la gastronomía. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estamos. Muchas gracias. Os esperamos.
Gracias, hasta luego.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Sin duda estoy seguro que el programa les encantó. Yo quedé realmente fascinado con este restaurante, se lo súper recomiendo a todos aquellos que estén en Madrid o que vengan a Madrid, no dejen de ir a Casa Mortero porque realmente van a pasar un excelente momento. Chao, hasta el próximo viernes.
Subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.